Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Pues en efecto, aquí estamos una tarde más en Tierra de Nadie. Hoy estrenamos colaboradora. Tenemos a Lidia Ortuño, casi ni me acordaba de tu apellido, Lidia, eso que es amiga mía. Bueno, pues nos acompañará semana sí, semana no. Es licenciada en Derecho y además ahora está haciendo un máster en Derechos Humanos. Con lo cual, pues hoy vamos a hablar además de justicia universal, ya que ella ha venido para estrenar el programa. Y tenemos a Jordi Alamán, de nuevo con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, al micrófono, Sati o Rosa Tordera de Lom, como prefieran. Desde la UPV Radio, hoy vamos a entrevistar a Ima Bauset, que es el portavoz de la plataforma Perrusafa. Esta es una plataforma vecinal constituida como asociación sin ánimo de lucro y trabajan desde el voluntariado para conseguir pues, más dotaciones y servicios públicos, educativos, sanidad, servicios sociales y de más calidad. Bueno, pues Ima, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Dime.
Bien, sí, de acuerdo. La plataforma sí, es, efectivamente, es una asociación con colaboradores que no, pues así, desinteresados y enamorados del barrio. Y aparte de vecinal, a mí me gustaría subrayar el adjetivo de ciudadana. Creo que es una categoría a rescatar y desde ahí poder darle pie a participar en todos los ámbitos, desde el barrio y otros superiores, como la educación. Es donde estamos ahora metidos.
¿Y qué es lo que estáis, digamos, ahora mismo, como tú dices, más involucrados? ¿O en qué proyecto es el que ahora más prioritario, digamos?
Sí. Bueno, precisamente en el que el más inmediato, pues estamos convoyando todo el barrio a salir en pasacalle festivo y colorido este sábado para pedir, denunciar que el colegio desde hace 8 años... apalabrado en pleno el ayuntamiento, pues se está demorando en exceso, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una población de 25.000 habitantes y que solamente cuenta con un colegio público, el Jaime Balmes. La población infantil y juvenil del barrio va creciendo, la tasa de natalidad lo indica desde el 2001 al 2008. En el 2008 nacieron 263 nanos en las plazas escolares que recogen los colegios públicos y concertados del barrio no va más allá de 100, con lo cual los números cantan que son 163 niños que tienen que escolarizarse fuera, con todo lo que supone desarraigo en el barrio, falta de cohesión y sus secuelas en el terreno económico y familiar y emocional, ¿no? Pero no solamente nos preocupa, y por eso apelaba al concepto de ciudadanía antes, no solamente apelaba a la infraestructura del colegio, sino también a que en este acto del sábado queremos reivindicar, aportando pilares y vigas, no solamente para la construcción simbólica del nuevo colegio, sino incluso para reclamar la participación de los colectivos profesionales, maestros, profesores, familias y alumnos en un nuevo pacto educativo, en un nuevo sistema educativo. O sea, estamos en crisis económica, crisis de valores, y bueno, pues vamos a ver qué valores, qué relaciones en general debemos de potenciar para que ese ser nuevo de mañana, ¿no?, salga de estas nuevas coordenadas que nosotros queremos denunciar nuestro derecho a participar y a opinar, y que en los anteriores planes que se han pactado no se ha contado con los protagonistas, ¿no? Por eso ciudadano no solamente es ciudadano vecinal, sino ciudadano en otros ámbitos, ¿no?
Va más allá. O sea, a mí me estaba viniendo a la cabeza, aunque lógicamente el tiempo no tiene nada que ver, pero un poco ese concepto de ciudadanía, ¿no? Precisamente de aquel que sí que se implica en la ciudad en la que vive o incluso va mucho más allá, ¿no? ¿Y cuántas asociaciones, agrupaciones, etcétera, están trabajando conjuntamente en la plataforma Perrusafa?
La plataforma nació en de una querencia común de todas las asociaciones que en el 2001 estábamos. De hecho, yo estuve antes en la Asociación de Vecinos, luego estuve en el Salve en Rusafa, luego estuve en las AMPAs, he sido maestra de profesión, entonces, bueno, todo lo que está vinculado a la infancia, juventud, educación, futuro, me interesa. Y luego, bueno, de ese experimento de plataforma de federación incipiente, que estaba pues la Asociación de Vecinos, Albems, asociaciones de inmigrantes como Alamal, Los Argelinos, Rumiñahui, Jarit, Segovias, Xaloc, todo esto, bueno, pues parece ser que no era ni el marco histórico adecuado y, en fin, no llegamos a un acuerdo y total que nos quedamos, pues, los que queríamos seguir tirando del carro de la plataforma. En aquel momento la reivindicación inmediata y necesaria era el colegio. Empujamos junto con el AMPA del Balmes el colegio de Puerto el desbloqueo de Jaime Balmes y se consiguió en el año 2005 que se rehabilitara. Era un colegio pues, de 1919 y dejaba bastante que desear a las alturas del siglo XXI. Y desde entonces arranca la reivindicación del Colegio de Puerto Rico, que ahora mismo pues está pendiente de construcción. Pero bueno, sí que es cierto que la unión hace la fuerza, es cierto que necesitamos unirnos para demandar el abandono del barrio y hemos vuelto a apostar por este nuevo experimento que es un taller vecinal en el que nos encontramos organizado o que se nos ha invitado desde la Asociación de Padres del Colegio Balmes y en ese taller vecinal pues volvemos a estar un poco los colectivos que ahora están en el barrio, la Asociación de Vecinos, Plataforma Perrusafa, el AMPA del Balmes, el AMPA del Batufet, los comerciantes, los hosteleros, Xaloc. Xaloc, por si no la audiencia no lo conoce, fue un proyecto que ahora mismo, bueno, impulsado por la Iglesia y bueno, pues ahora cosas de la historia, la Iglesia se retira y estas voluntarias pues se han conformado con la asociación. Es fundamental su papel en este barrio porque se dedican un poco a acompañar a los niños y jóvenes de familias desestructuradas o en un riesgo de marginalidad. Si no estuviera Xaloc, habrían bastantes más problemas. Bueno, pues todas estas asociaciones ahora mismo estamos participando en un taller vecinal, de convivencia vecinal, y en el horizonte lo que queremos es, estamos trabajando desde la plataforma, hacer una especie de, queremos contar con una de la cortina para que nos hable sobre dignidad, ética y participación ciudadana, por otra parte, otro ámbito en el que los vecinos podamos pedir soluciones a nuestros gestores políticos y tal, y bueno, y en ese ámbito de ese taller, pues cada asociación va aportando su granito de arena. Hay convivencia en el barrio, yo creo que hay un poco de cohabitación en el barrio, nos falta un poco más de interacción mutua entre las asociaciones y colectivos. No sé hasta qué punto ese taller va a resolver, pero creo que si no nos juntamos y al menos intercambiamos opiniones y demás, desde luego no llegaremos a ese entrecruce de redes y de voluntades y de esfuerzos que puedan mejorar, ¿no?
Que puedan llevar el proyecto, digamos, de un barrio pues mejor, ¿no? Lógicamente. Lidia, sí. Creo que quería hacerte una pregunta.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntarte, sí. Principalmente, es un barrio, el barrio Ruzafa, que tiene un gran aporte de inmigración. Quería conocer tu punto de vista de la persona que vive ahí el día a día, qué percepción tenéis vosotros, y luego también, ya que estáis involucrados en temas de educación, los nanos que asisten al colegio, si realmente hay una cohesión también entre todas las culturas que allí debe de haber.
Ya. A nivel de barrio, ahora mismo estamos, si lo comparamos en el 2002-2003, que fue cuando sí que se dieron problemillas, no, pero no, yo creo que problemillas, pero por falta de información. Es decir, los emigrantes no vinieron aquí a generar problemas, sino todo lo contrario, vinieron a enriquecer y a ocupar la parte del barrio más degradada y que gracias a ellos estuvo viva. Sí que ahí además se mezclaron ciertos intereses especulativos y generó con un ambiente algo crispado y el plan más. Pero en general hay respeto, nos respetamos. las diferencias son se asumen. Ahora, yo creo que sí que falta mucho más, que los inmigrantes pierdan el miedo y digan, estamos aquí para aportar. Y creo que en el ámbito en que te estoy hablando del taller este vecinal y las actividades que vayamos a ir haciendo, creo que todo eso se puede ir consiguiendo. En el aspecto de la educación, yo no encuentro que esa cohesión se dé. Hay una... la concepción de línea en valenciano y línea en castellano, lo que hace es que la línea castellano recoge toda la inmigración. Claro. Y se dan... no acabo de ver que haya una resolución de conflicto, de diferencias de lenguaje, diferencias instrumentales, que favorezca el que todos los nanos partan del mismo punto cero. Siempre y casualmente se da en la línea del castellano. En eso estamos, en el colegio también participando. O sea, hay un ámbito que es el ámbito de los niños de colores, que eso sí que podríais hablar con Aurora y con Chus, que son los que lo están llevando desde el AMPA en el ámbito directo del colegio. Pero sí que se percibe como ciertas diferencias. No acaba de ser una integración plana.
Efectiva.
No. Falta todavía... primero, diversificar la integración de los emigrantes en aulas, que no se polaricen todas en el castellano o que no se polarizan todas en ciertos colegios, repartir y no polarizar tanto, porque si no se...
hacemos guetos educativos, ¿no? Uh-huh. Hacemos guetos educativos.
Sí, yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, el Santo Cáliz, que fue un colegio modelo, pues ahora mismamente... está polarizado por el entorno donde está ubicado, con lo que genera el rechazo de la gente de aquí del barrio, que no tiene dónde ir a parar y escolarizar a sus nanos. Esa es una de las alternativas, pero en vista de que sería un individuo frente a todo un colectivo ya consolidado, pues hace que los padres se lo repiensen, ¿no? Ese es un caso, no es emigración, pero bueno, es similar.
Inma, yo quería hacerte una pregunta. Es en relación al papel de la administración en todos estos años, ¿no? Porque a mí me parece que el hecho de que haya renacido una política de ciudadanía, ¿no?, a nivel de infraestructura. Yo quería preguntarte acerca de la actividad o la pasividad de la administración, concretamente el ayuntamiento, en estos últimos años, ¿no? Porque todo lo que apuntas parece ser que va en dirección a que no hay ninguna política social ni inversión en infraestructuras. Pero me gustaría que lo dijeras tú un poco, ¿no? El estado actual de Ruzafa, ¿no?
Sí. Bueno, una de las cosas que más me indignan es, desde la administración, cuando se habla de que las mejoras que el supuesto Riva iba a aportar al barrio fue el resultado de unas jornadas de participación ciudadana. En esas jornadas la plataforma no estuvo, no se la llamó y existía. Pero es que, por otra parte, se llaman jornadas de participación a unas jornadas diseñadas, programadas a tal hora y a tal hora acaban, de este fin de semana, pero luego en el día a día no hay una relación que se pueda considerar diálogo ciudadano. Un ejemplo. Una de las mejoras que vino del Riva fue cargarse la única arbolada que teníamos en el barrio por unos aparcamientos. Desde la plataforma siempre nos hicimos cargo de ese problema de los aparcamientos, pero por otra parte existen aparcamientos, lo que pasa es que la gente no tiene esos 100 euros mensuales para poder pagar. Y luego las plazas a 35.000 euros pues son precios desorbitados. Dimos alternativas aún así y hicimos un estudio de 1.000 aparcamientos en el barrio. Luego había otro aparcamiento que es el que paralizó el proyecto del colegio durante 3 años. En fin, por lo que hablamos de participación ciudadana. Nos dirigimos a lo largo de todo un año al señor concejal, don Jorge Beiber, aportando alternativas. pidiéndole que acelerara la gestión del sí o no el aparcamiento debajo del colegio, puesto que esto estaba retrasando ya el colegio. El CIEXA no podía elaborar ningún proyecto en serio porque no sabía si sí o si no iba a ir el aparcamiento. Bien, llamamos, bueno, recogimos firmas y pudimos convocar un pleno extraordinario en la Junta Municipal de Distrito, a lo cual esperábamos que viniera algún responsable de urbanismo un poco a explicar directamente al vecindario cuál era su posición al respecto, porque la arboleda estaba en peligro, que era lo único que tenemos y la única espacio pública donde ahí se puede dar una verdadera interrelación e interacción de todos los colectivos del barrio, étnicos, culturales y demás. Eso estaba en cuestión. Luego, el colegio no iba para adelante porque tampoco se aclaraban si sí o si no con el aparcamiento. Bueno, pues a lo largo de todo un año, con un pleno extraordinario, el señor Bebín nunca nos recibió. Y en cambio sí que no paraba de lucir medalla de que las mejoras del barrio eran el resultado de una participación y consenso con los vecinos. Luego, la política en política social, bueno, Ruzafa era se despobló y en los años 90 y tal, mayoritariamente su población era, pues, tenía unos 8.000, ahora no sé en qué número sea, pero teníamos de 25.000 habitantes, 8.000 eran mayores de 64 años, ¿eh? Una población bastante mayor. Bueno, pues desde la plataforma nos unimos con unos yayos, montamos una asociación de yayos, de jubilados, y desde ahí pues ellos solo se dedicaron a ir de despacho en despacho hasta que al final también llegamos con nuestra pancartita al pleno por su centro social. Es que no tenían ni centro social. Hay una gran cantidad de ancianos sin recursos, no hay un centro de día. Eso si dijéramos que Ruzafa es un barrio de mayores. Pero ahora se está equiparando la población, se está recuperando y se está rejuveneciendo. Uh-huh. Y el problema escolar es gravísimo. O sea, es estresante porque los padres tienen que elegir a los 3 años el itinerario escolar y se encuentran en que no hay soluciones. Los barrios de alrededor están llenos y las alternativas que se dan es vete a campanar o saca al niño fuera del barrio de Valencia, que son 300 y pico euros. En cuanto a deportes, en el 2002 había la base de grúas en la calle Sueca, no sé si, bueno, la desmontaron, creo que fue en el 2003 o 2004. Entonces nosotros, cuando nos enteramos de esto, ya a sabiendas de que no era un solar del ayuntamiento, propusimos en el pleno del 2002 que eso se mantuviera como polideportivo provisional. Bueno, pues se nos dijo que aquello era inseguro, después de haber estado soportando tropocientos mil coches y ahora mismo es un consumo. El deporte para nosotros es fundamental y de todos es reconocidísimo que las relaciones que se establecen periódicamente en los entrenamientos y en la práctica deportiva de deportes colectivos tipo el baloncesto generan una serie de valores y relaciones que también hace que la gente se integre más en ese sentir barrial, ¿no? No hay nada, nada, nada. O sea, si se quejan, a lo mejor ellos mismos, el ayuntamiento hizo un análisis para el RIVA desde sus gabinetes de bienestar social, en el que denunciaban que había una especie de bolsa marginal que se concentraba por el granero de gente que podía rayar a la predelincuencia. Bien, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué alternativas se les da a los chavales? Todo está dependiendo un poco del bolsillo y la iniciativa familiar. En ese sentido, nosotros apostábamos por el deporte. Llevamos una batalla de las naves de Ribes que sean instalaciones deportivo-culturales. Sí. Bueno, sin más, si aquí necesitamos algo, pues somos los vecinos los que tenemos de inmediato que resolver. Y en ese sentido, pues, no sé, hemos hablado con un dueño de una pared, te da el granero, dice que sí, vamos a poner una canasta, ya vamos a probar la canasta allí, qué conflictos con vecinos y demás genera, y si no, pues la dejaremos. Nuestro local lo compartimos con un grupo scout. ¿Por qué? Pues porque es una alternativa que vehicula a los nanos alrededor de, pues, valores, entorno natural y tal, y ahí vamos. O sea, por una parte pidiendo que el ayuntamiento dé alternativas y por otra parte dando soluciones en lo inmediato. Bueno, hemos hablado del centro social de las personas mayores, de que no hay un centro de día, de que hay yayos que mueren solos en sus quintos pisos y sin ascensor, de que la juventud, de que la infancia está completamente abandonada en ninguna, de cualquier pueblo de alrededor, en 300 y 400 habitantes, tiene sus canastas, su centro de juventud, su centro de mayores, y aquí en los barrios están dejados de la mano de Dios. Pero es que estamos hablando de Ruzafa, que creo que es el distrito y el barrio, el único que no tiene ni una canasta y ni un campo de fútbol. El único de toda Valencia.
Deleznable.
Estamos hartos de promesas. En el 2002 se adelantó Cristóbal Grau, concejal de deportes, diciendo que ya podíamos estar contentos. Todo un par de piscinas, tal, tal, tal. Bueno, lo dijeron antes de apalabrar cerrar el contrato con el propietario del bajo y se vino abajo esa historia. Salió en el programa electoral del 2003, en el 2007, vino el Riva. Bueno, y si hablamos del Riva, pues es una de castillos artificiales con toda su propaganda de infografías y demás, en el que se han prometido, y además están en las hemerotecas, que si el Congreso es europeo es para revitar el barrio, 100.000 millones como en el Carmen, 24.000 y el mandato de Ruzafa en el 2007, y las benevolencias del Riva, en todo caso, en resumidas cuentas, es el eje de Puerto Rico y adyacentes, o sea, urbanizar 4 calles, 5 millones de euros, y luego el desasosiego que nos ha causado el vecindario, estar 2 años y medio peleándonos para que no nos quiten los 4 árboles que tenemos, más los 3 años que se paró el colegio porque no se ponían de acuerdo si ponían el aparcamiento o no ponían el aparcamiento. 3 años atrasando el colegio. Y por eso estamos con el tema del colegio nuevamente, porque, haciendo el seguimiento de cómo está el proceso, podríamos incluso escribir un libro de los procesos de construcción de los colegios en Valencia. Ahora está en un grado que todavía nos quedan 2 años para que se puedan abrir las puertas. Es por eso que hablamos con Ana Noguera para que registrara las preguntas en el Parlamento. Hemos convocado la manifestación de este día 6 y no pararemos de estar, concentraciones mensuales y lo que haga falta para que el colegio abra. Es que luego ya nos meteremos en lo que es el contenido educativo, porque creo que en ese campo también hay mucho que rascar, y desde los profesionales, padres y alumnos, creo que tenemos mucho que decir, ¿no?
Pues tenéis un gran trabajo, sinceramente, ¿eh? Porque cuando son tantas las infraestructuras, digamos que están por solventar en la barriada, pues, y ya meternos a analizar, cosa que si quieres otro día pues te emplazamos a que vengas para analizar el sistema educativo fuera ya de lo que es el barrio de Ruzafa o lo que sea, y la verdad esto nos llevaría muchísimo tiempo llegar a algunas conclusiones o algunas aportaciones. En cualquier caso, Ima, has estado aquí, nos has explicado todo lo que hay. ¿Qué les dirías por último a la gente que nos está escuchando? Pues no sé, para que se una a vuestra reivindicación o para que os acompañe el sábado o lo que sea.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que es posible. Es posible cambiar las cosas. Se necesita establecer un objetivo, una estrategia y persistencia. Es verdad que estamos en un momento de pensamiento único, y pensamiento único además como más provinciano, y eso ya es lo peor. Pero bueno, abrimos el debate, vamos a ver cómo mejoramos esto, vamos a ver de qué manera se conciencia la gente y vamos a ver de qué manera establecemos nuevas fórmulas organizativas. Pero mejorar las cosas, aunque sea en este contexto actual, es posible, y así lo vamos demostrando nosotros en estos 8 añitos que tenemos de vida. De cara a este sábado sí que es muy importante que seamos cuantos más mejor, puesto que se trata de dotar al barrio de esa nueva escuela que necesita, de resolver 450 problemas más y quitar 450 problemas menos, siempre hemos ido en el colegio, pues poniendo la primera piedra virtual, haciendo el derribo virtual, pues este 6 de marzo lo que queremos es llevar los pilares de ese nuevo colegio y los pilares de una nueva educación, de un nuevo, unas nuevas coordenadas que generen un nuevo futuro social, ¿no?, y de inmediato. Y yo creo que encontrarnos todas estas personas que pensamos así creo que va a servir también para cargarnos las pilas y poder seguir pensando que es posible cambiar la vida, es posible cambiar las cosas.
Estamos totalmente de acuerdo contigo aquí en Tierra de Nadie. ¿Y dónde tiene que acudir la gente para poderse unir a vosotros?
Al lado de la Pantera Rosa está el Manuel Granero, el Parque Manuel Granero. Ahí está la arboleda, única arboleda que tenemos. Desde ahí, que es nuestra plaza pública por antonomasia, saldremos a las 12:30 con Tabal, Dolçaina, el grupo La Murga, que va también haciendo el saltimbanqui por la calle. En fin, no sé, como nuestro barrio además es muy fallero, uh-huh. Nuestra salida y nuestro paseo por el barrio está integrado en ese mundo de fiesta, pero sin dejar de llevar nuestra reivindicación.
Muy bien. Pues bueno, Imma Bauzet, ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos contar contigo más veces, sobre todo para hablar de ese futuro de la educación, ¿no? Esa reforma realmente de los valores que tenemos todavía por ahí que hacer. Por último, pues decirle a la gente que os puede encontrar en la calle Tenía 80, ¿no? ¿No es así?
Perdona, es que nos cambiamos y nos cambiaremos otra vez, pero de momento ahora nos podéis encontrar en General Prim 11. Muy es bien. Cosas del contexto especulativo, nuestro dueño del local lo quiso vender, entonces claro, tuvimos que trasladarnos.
Muy bien.
Pero como el contexto ha cambiado, aspiramos un local mayor precisamente para que ese local sí que sea local social de encuentro del barrio.
Muy bien.
Y os comentaremos cuando hagamos el cambio, de momento estamos en General Prim.
Muy bien, y quien quiera saber algo más, pues puede visitaros en www.ruzaba.org. ¿Es así?
Sí.
Muy bien. Pues bueno, Imma Bauzet, muchas gracias por haber estado aquí en Tierra de Nadie y te esperamos de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias al papel de difusión.
Buenas tardes. Gracias. Vale, hasta luego. Bueno, pues la verdad es que estas cosas a nosotros nos interesan mucho porque siempre son reivindicaciones que tenemos muy cerca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahora, para hacer un Kit Kat y para cambiar de tercio, vamos a escuchar a La Bien Querida con 9.6.
El día que te conocí, llevabas todo el pelo alborotado, con esa dijiste que sí. Después, cuando te vi.
Pues de nuevo aquí estamos en Tierra de Nadie y para que no se me olvide, porque siempre se me olvida, antes de que empecemos con nuestros debates y nuestros comentarios y reflexiones, tengo que repetir el correo electrónico para que ustedes que nos escuchan y que tienen algo que aportar, que nos manden un correo. Y es Tierra de Nadie, todo junto, guión rtv@upv.es. Repito, Tierra de Nadie, guión rtv@upv.es. Bueno, pues esperamos sus opiniones o incluso pues sus peticiones o lo que ustedes crean oportuno decirnos o incluso sus críticas. Y bueno, en este segundo tramo del programa, Lidia, que además hoy se estrena y que vamos a tocar un tema del que ya hemos hablado bastantes veces aquí, que es de justicia universal. ¿Y qué nos tienes que comentar, Lidia?
Bueno, yo lo primero que quería mostrar es mi apoyo a José Elías Esteve Molto, que creo que tú lo has tenido como
sí,
profesor.
Sí, fue mi profesor el año pasado y además estuvo en algo que estuvimos hablando aquí también en el cuatrimestre pasado, que fue cuando vino el juez Garzón aquí.
Exactamente.
Él estuvo también en la mesa de debate anterior a la intervención del juez Garzón con Esteban Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional, y
exacto,
algún otro. Sí, sí, Elías, la verdad es que es una persona muy implicada. A ver si algún día nos lo traemos para acá.
Ojalá, ¿eh? Sí, sí.
Para que nos hable de todo esto. Pero mientras tanto tenemos a Lidia, que sabe bastante, o por lo menos está haciendo ahí, se lo está preparando, porque está muy interesada.
Sí, yo quería comentar que, bueno, me sumo, por supuesto, a la indignación que debe de sentir ahora José Elías, pero también muchos de nosotros los que asistimos también a las jornadas sobre justicia universal, porque la Audiencia Nacional pues no ha admitido a trámite la querella en la causa del Tíbet, precisamente por esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y pues bueno, yo es que no, la verdad que no tengo palabras, porque todos en estas jornadas nos mostramos preocupados por las causas que han quedado en el aire, y esa es la primera consecuencia. Falta ver ahora, imagino que se entablará un recurso, pero yo me muestro bastante escéptica con esto. Y luego también quería comentar las observaciones de dos diputados en el caso de la reforma, que ellos establecían que esto no iba a tener ninguna consecuencia y que los delitos graves no iban a quedar impunes, iban a seguir perseguidos y juzgados. Esto el diputado del PSOE, Villarrubia, y en la misma línea también del PP, Dolors Montserrat, se pronunciaba. Y pues bueno, hemos visto que esto realmente no es así y que todos estamos preocupados por esto, ¿no? Porque si este es el precedente y la línea que va a seguir la Audiencia Nacional, pues mal vamos, sobre todo en lo que es el respeto, ¿no?, por los derechos humanos, que en este caso pues ha sido una aberración en el caso del Tíbet, pero quedan todavía más casos en el aire. Está el caso Guatemala, están también en Gaza, es decir, están muchas cosas en el aire. Y básicamente esto es lo que quería comentar.
Precisamente cuando las jornadas de justicia universal que tuvimos aquí en la Facultad de Derecho, la preocupación, ¿no?, que teníamos todos era esa. O sea, y esas fueron las preguntas, ¿no?, sobre todo en la línea en la que estuvimos nosotros, en donde entendíamos que esto podía sentar esos precedentes. Algunos, pues, como tú dices, como algunos diputados y algunos juristas,
exacto,
defendían que pues no, que no iba a cambiar, incluso el juez Garzón, que luego, pues bueno, que habían recursos, que había formas de tal, de cual. A mí estas cosas siempre me dan mucho yuyu, porque lo estáis poniendo más complicado, hombre. Si es que, vamos a ver, no estáis facilitando,
exacto,
que que progrese realmente esta ley y que vayamos a más y que podamos defender cada vez mejor.
Sí, es que esto para nosotros, yo que estoy haciendo el máster además precisamente en derechos humanos, justicia universal y democracia, y es que como que se me han caído los tres conceptos ahora mismo con esta noticia, o sea, los tres por el suelo. Entonces realmente yo creo que la sociedad también debería ser más consciente que esto para nosotros es un paso atrás en esa lucha que tanta sangre ha derramado por los derechos humanos, y a ver si somos conscientes realmente de esto.
Es que una cosa que a mí me sorprende, entre comillas, a veces, es que la falta de noción histórica que parece que tiene la gente. Parece que estamos instalados en una democracia, con unos derechos, con unas tal, como si esto nos hubiera caído.
Sí, parece que fue ayer.
Sí, y que nos lo dieron, vamos a ver, o que lo llevamos practicando toda la vida, ¿no, señores? Es que hace muy poco tiempo que 60 años creo que se cumplieron hace el año pasado, no el anterior, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y mucha gente ha muerto por esto. O sea, es que tenemos en el 94 todavía, en el 1994, cuando soltaron a Nelson Mandela, ¿cuánta gente murió en el apartheid por hablar? Por poner casos y ejemplos, ¿cuánta gente está muriendo en el Tíbet? ¿Cuánta gente está muriendo hoy por hoy todavía por sus ideas políticas, por no estar, digamos, en la línea en que pues gobiernos dictatoriales, etcétera, plantean? Vamos a ver, tenemos un gran trabajo que hacer todavía y en vez de ir adelante, pues resulta que retrocedemos.
Sí, yo al respecto quería hacer un pequeño comentario, y es que me evoca todo lo que estáis diciendo a un gran pensador, a Hannah Arendt, que hablaba sobre la banalidad del mal, ¿no? Y de alguna forma u otra, esos tres conceptos o tres máximas, ¿no?, que has citado, derechos humanos, justicia y democracia, son prácticamente los, digamos, ideales que sustentan, ¿no?, un poco la vida de hoy. El resto de ideales puede que hayan caído o hayan pasado, ¿no? Y por eso ahora están surgiendo otros. Pero creo que con todo, ante lo que Rosa está planteando, ¿no?, que estamos llegando a un punto en el que todo está banalizado. El valor de ese pasado de donde emergieron, ¿no?, donde había un sujeto detrás, un ser humano, ¿no?, con todos sus atributos, ¿no?, es como que está cayendo en desuso, ¿no? Hay tanto, se habla tanto, que al final uno ya no sabe cuál es el referente originario, ¿no? ¿Dónde se funda ese derecho? Y precisamente, también quería añadir, ¿no?, Hannah Arendt dijo derechos humanos, ¿no? Precisamente porque no hubo unos derechos humanos antes del nazismo. Y por eso no se pudo, antes de que sucediera lo de los campos de exterminio, o sea, no pudo haber un límite, ¿no? Y surgieron después. Pero ¿qué pasa, no? De tanta denuncia, tanta queja, que también es otra de las cosas, ¿no? Nos quejamos mucho, pero ¿dónde está el fundamento? ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente, no?
Sí, yo quería comentar en ese sentido precisamente que yo creo que todos deberíamos darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad histórica. Somos nosotros los que estamos haciendo la historia. Y a mí no me gustaría que, si bien el siglo XX pues fue el gran siglo, por desgracia, de graves violaciones de los derechos humanos, empezando por el Holocausto, los gulags en Rusia, Camboya, Ruanda, Argentina, Chile, etcétera, 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 pues están nuestras manos ahora en el siglo XXI en conseguir que realmente acabemos con esto, porque, como comentaba Irma, otro mundo es posible y es que es así. Entonces es mi gran reivindicación, que nosotros somos partícipes, somos sujetos de la historia y está en nuestras manos, ¿no?, manifestarnos cuando acuden pues estos delitos tan graves que estamos presenciando y en los que parece ser que nadie presta atención o miramos a otro lado, que es lo que decía Jordi, ¿no? Se ha banalizado todo esto, algo que realmente detrás de estas personas hay unas vidas que realmente es muy duro y unas tragedias muy, muy importantes.
Sí, la verdad es que con todo esto a mí me estaba viniendo a la cabeza pues una situación que no hablamos de derechos humanos, pero la semana pasada tuvimos aquí, quienes nos escuchan lo recordarán seguramente, a Francisco López Segarra de Patín, y estuvimos hablando pues igual que con Inma, ¿no?, de que realmente desde el voluntariado, desde el individuo, desde el ser humano como tal ser humano, está en nuestras manos ir, pues digamos, cambiando o transformando o aportando en nuestro entorno, ¿no? E incluso, bueno, pues reflexionábamos sobre el liderazgo, ¿no?, de el tercer sector, etcétera, etcétera. Pero yo me quedé sobre todo con una frase muy interesante, porque además estuvimos hablando de todo ello, lógicamente, que a mí ayer tuve una experiencia personal que en este caso me gustaría aportar aquí en la radio, quizás porque sentí en un momento, sentí ganas de levantarme en medio del metro y de explicarles algunas cosas a las personas que habían allí sentadas. No lo hice, supongo que porque tampoco era el momento adecuado. pero desde luego utilizo hoy la radio para decirlo. En este caso, Francisco López Segarra, la semana pasada yo me quedé con una frase que habló de un estado, de que la exclusión social es un estado transitorio en la biografía de una persona. ¿Y por qué digo todo esto y lo digo al hilo de la justicia universal y tal? Pues bien, porque les voy a contar una experiencia mía personal. Y es que ayer cogí el metro, entró una chica pues con un acento de ser inmigrante, probablemente de algún país del este, por el tono del acento. Una chica que probablemente ustedes se cruzarían por la calle y en condiciones normales, tal como iba vestida y el aspecto que tenía, tampoco llamaría más la atención, salvo pues el rostro de demacrada y de sufrimiento que llevaba, y subió en el metro y fue paseándose por el metro pues llorando, pidiendo que la gente la ayudara porque no tenía ni dónde dormir ni dónde comer. Pues bueno, yo realmente en esos momentos me sentí, como siempre en estos casos, en conflicto conmigo misma, porque no me gusta dar dinero porque entiendo que lo siento como si estuvieras dando una limosna, y yo no creo en la limosna. Yo creo en un mundo donde nadie tenga que entrar en un metro llorando pidiendo para comer. Y entre el dárselo, porque pues intentas ayudar porque en esos momentos no puedes hacer otra cosa. Pero aún así todo, yo hice como todo el mundo, aparté la mirada y la dejé pasar. Cuando volvió la chica hacia atrás, pues no pudiendo ya resistir, pues saqué dinero, lo poquito que llevaba suelto del monedero, se lo di, le dije, cariño, no llevo más, no te puedo dar más. Y ahí empezó un poco mi apartarme de la escena y, digamos, ver ya la escena desde un punto de vista más sociológico. Y fue cuando yo empecé a ver la reacción de la gente que estaba a mi alrededor, que además, unas horas donde el metro estaba bastante lleno y tal. ¿Cuál era el comentario? Ah, claro, es que les das y luego ¿qué van a hacer? Bueno, pues los verás tomándose un vino en la esquina o tomándose tal o metiéndose no sé cuántos. Con lo cual ves que la gente aparta la mirada, no quiere ver lo que no le interesa ver y encima necesita justificarse. Es decir, yo justifico que no ayudo a nadie o que me vuelvo insensible ante el dolor del otro, de la otra persona, porque es una persona la que está pasando por ahí pidiendo para comer, y pues me excuso pensando que se lo va a gastar malamente. Yo os aseguro que me dieron ganas de levantarme y de explicarles pues que en este país hay ya más de 4 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, que están en exclusión social, que si nos remitimos a pues lo que todos sabemos los que trabajamos en este ámbito, en que esto es un estado transitorio, en que algunos comentaban, oye, pues está la beneficencia, oye, está tal, que vaya allí, que le den de comer y tal, pues señores, señoras, pues resulta que hoy en día es que no alcanzan, o sea, ni la beneficencia, ni San Juan de Dios, ni todos los centros que hay por ahí que les dan de comer, como ustedes dicen, pues no alcanzan. Y no sé, permitirnos juzgar a otra persona cuando no sabemos realmente qué ha llevado a esa chica a esa situación. Puede que sí se meta, puede que no. Hoy en día la exclusión social no está tan asociada a la drogadicción como en algún tiempo, ¿vale? O sea, cambien el chip porque el perfil del usuario, digamos, de la beneficencia, no es el mismo que el de hace un año o hace dos años. Y todo esto, a mí tengo que decir que en esos momentos sentí auténtico asco de todas las personas que estábamos en esos momentos allí en el tren, sintiéndonos como muy arropadas y muy seguras de nosotros, mientras pues sintiendo que no pertenecemos, ¿no?, a ese tipo de persona que iría por ahí. Pues espero que a nadie mañana nos toque, ¿eh? No sé si esto conmueve un poquito, ¿no?, un poquito lo que sí, estabas hablando.
Yo quería comentar un poco precisamente en esa línea, que parece ser que si no nos pasa a nosotros, ¿no?, el grado de empatía pues no está ahí presente. Como le pasa a otros, pues no pasa nada. Entonces yo creo que ahí deberíamos de tener todos también. Hablo de responsabilidad histórica y también de una responsabilidad moral con respecto a nuestros actos del día a día, porque es que cualquiera nos podemos ver realmente en esa situación, ¿no? Entonces es un discurso como muy manido, el no, cómo se lo va a gastar en bebida, es decir, cualquier cosa que se nos ocurra, igual que sucede con las ONGs también. No, no doy dinero porque como se va a desviar, y entonces en ese discursito nos mantenemos todos quietos sin hacer absolutamente nada de nada y nos vamos tranquilos a casa con nuestra moral muy tranquila. Entonces esto yo creo que no es así. Hay que involucrar porque realmente la vida y estos casos son mucho más complejos de lo que a primera vista nos puede parecer. Entonces esa manera de etiquetar de una manera tan trivial y tan rápida, pues me parece realmente horrible. Y que estamos muy acostumbrados, aparte, a realizar día a día.
Sí, sí, esa es la situación normalmente cuando nos vemos ante pues un sin hogar.
Sí, enseguida etiquetamos rápidamente.
Bueno, pues vamos a romper un poquito esta tristeza antes de acabar. Y vamos a escuchar a Bumburi, que nos va a cantar pues Frente a Frente.
Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan.
Queda solo el silencio que hace estallar.
Quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda.
Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar.
Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas.
Bueno, pues aquí como siempre, fuera de micro, ya se estaba generando el debate. Y Jordi estaba además diciéndonos una frase de estas que yo siempre me apunto, muy interesante. ¿Cómo es eso de que la justicia nace de qué? De la injusticia, ¿no?
Sí, a ver, es un poco...
Desarrolla pues, un poquito eso.
Es, bueno, a colación de lo que... A caballo de lo que he dicho antes, ¿no? De cuándo nacen los derechos humanos, ¿no? En ese sentido necesita haber un sujeto para que haya unos derechos humanos en que operar, ¿no? Pero, bueno, la cuestión, mi pregunta era que es necesario la ausencia de unos derechos humanos para que surja, ¿no? Es decir, ha de haber una excepción en todo aquello que tiene que ver con lo más humano para que surjan unos derechos, para que se articule un valor a causa de esa negación del valor, ¿no? Y es un poco lo que he dicho, ¿no? En los campos de exterminio la vida quedaba reducida al simple cuerpo, ¿no? En ese sentido, Agamben, al que ya hemos sacado en otros programas, habla ya de la distinción, ¿no? Entre la bios y la zoe, ¿no? La vida dentro de la comunidad, la vida política, y de la simple nuda vida, ¿no? Lo que también comentamos, ¿no? En otra ocasión, ¿no? Los centros de internamiento
de
extranjeros, pues un poco en comparación, ¿no? Con esa primera mitad, particularmente en el régimen nazi, ¿no? Como hoy aún sigue habiendo ese atisbo, ¿no? De diferenciación entre el simple cuerpo humano y el cuerpo en política, y como los centros se ubican fuera de la administración, donde no aplica la ley, no hay una soberanía ni un concepto de ciudadanía, ¿no? Y es un poco todo a lo que aún hoy, ¿no? Como a consecuencia de esa banalización de todo el derecho, de toda política, de toda forma de gobierno, que es una suerte que en el siglo XXI podamos tener conciencia de eso. No digo conciencia, la capacidad y la posibilidad de concebirlo. Uh-huh. Otra cosa es cómo se aplique, ¿no? Es un poco que, en el sentido que hay que pensar las cosas en el origen, ¿no? En el nacimiento, en cómo nace la política, cómo nace la ciudadanía, la vida del ser humano en sociedad, ¿no? Cómo aún hoy se diferencia, pero también al mismo tiempo es algo que también lo estoy estudiando, ¿no? De algún modo, que se mezcla mucho. Es decir, que ya el ciudadano que es sujeto de política, sujeto de Estado, o también acaba siendo un mero objeto, ¿no? Si un voto es instrumental o realmente expresa la voluntad del ciudadano, ¿no? Un poco todo va en esa línea.
Y de todas maneras, también respecto al concepto de ciudadanía que dices, realmente es un factor de exclusión hoy en pleno siglo XXI, porque precisamente el inmigrante que tenemos en esos centros que acabas de decir es precisamente por no ser ciudadanos de...
Exacto.
Nos los llevamos allí, o sea, son los otros. Entonces realmente no sé hasta qué punto este concepto de ciudadanía debería de ser revisado para que no se convierta en un factor de exclusión de unos derechos únicamente que tenemos todos los españoles, mientras que los que vienen fuera no los tienen. O sea, actúa como realmente como un estatus, un privilegio que tenemos frente a los otros.
Sí, como otro estrato social.
Exactamente. Entonces eso hoy en día, en pleno siglo XXI, donde ya no hay una sociedad estamental, me parece un poco anacrónico, ¿no? Que en base al concepto de ciudadanía se fundamente esta gran diferencia.
Pero bueno, eso ya sucedió en el régimen nazi, ¿no? En el momento de las leyes de Nuremberg, en cuanto tú creas un concepto de ciudadano de segunda y un ciudadano de primera, ¿no? Apuntando a un... cargando el concepto de ciudadanía, desvalorándolo, ¿no? Automáticamente estás valorando el opuesto, ¿no? Y más o menos puede suceder lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale un voto en Estados Unidos y cómo afecta al mundo? ¿Y cuánto vale un voto, digamos, de otro país?
En
Ruanda.
¿Sabes? Bueno, en Ruanda no sé ni tan siquiera ahora mismo, lo primero que me ha salido, no sé ni tan siquiera si hacen allí, ahora mismo no sé el régimen democrático, el régimen político que tiene Ruanda, pero uh-huh. Creo que no es democrático. Vamos a pasar página.
Sí, bueno, en cualquier caso, hay algo que vuelve a suceder, ¿no? De todo ello, ¿no? Cómo valorando en exceso algo, mejor dicho, cómo desvalorando, ¿no? Cómo valorando negativamente una cosa automáticamente, ¿no? Y el concepto de ciudadanía hoy parece que todos los que promulgan, ¿no? La Europa unida y tal, que es una suerte de ser europeos, ¿no? Pero también hay que pensar en que tanto valor a ese concepto de ciudadanía no vendrá, y eso es una pregunta, no vendrá de esa exclusión radical y abismal, ¿no? Hacia el sur, o como ya lo hemos dicho en otros momentos.
Sí, porque el concepto de ciudadanía, hablamos de ciudadano europeo, que no se nos olvide, o sea, los demás están excluidos, o sea, que seguimos todavía en lo mismo, en esa división, en crear ciudadanos de primera, de segunda, y todo menos unirnos, cualquier cosa.
Sí, a mí me estaba viniendo a la cabeza mientras vosotros hablabais y tal, de cuándo nace la Declaración de los Derechos Humanos, pero claro, yo iba pensando bien, nace a causa de, o como consecuencia de tener que legislar para que no vuelva a ocurrir lo de los campos de concentración nazis, pero bueno, sin decir que eso sigue ocurriendo hoy en día, ¿vale? Porque siguen... Pues, y tenemos el caso, los casos que ha dicho Lidia, ¿no? Se siguen infringiendo esos derechos humanos y de forma además alarmante en muchos lugares. Pero a mí hay una reflexión que me ha venido, que además no nos va a dar tiempo, pero nos quedará ahí. Y es un poco, a lo largo de la historia de la humanidad, han habido otras civilizaciones, entre comillas, como los romanos, que tenían su concepto de ciudadanía y tenían sus esclavos a quienes podían maltratar, y nadie entonces pensó en hacer una declaración de derechos humanos. Es decir, han tenido que darse una serie de circunstancias o de hechos históricos, de revoluciones históricas, hasta llegar a la democracia, para que realmente pudiera plantearse en el ser humano como tal, o en la sociedad, o en el ciudadano político, el hecho de hacer ya un cambio estructural, o sea, de valores, porque hace pues 200 años no se valoraba del mismo modo, y nos quedan dos minutitos. No sé, ¿qué más podemos decir en estos dos minutitos que nos quedan?
Bueno, yo sí que quería hacer un comentario, ¿no? Y ya que estamos hablando de ciudadanía, de la suerte que tenemos, ¿no? De poder hablar de ciudadanía, era un poco volviendo a la entrevista de antes, ¿no? Cómo incluso dentro de los límites soberanos, ¿no? El abandono, que digamos, ¿no? Es la conclusión que saco, el abandono institucional, el desamparo del social y comunitario, que hace que se junten, ¿no? Y es un poco también lo que estos nuevos movimientos que salen de participación ciudadana sin que nadie, ninguna institución política se los haya pedido ni estimulado. Bueno, tal vez ese desamparo estimula, no es un síntoma, crea el síntoma de que haya una participación y de algún modo este tipo de cuestiones, ¿no? De se ha instrumentalizado tanto el concepto, las personas que por algún lado o por otro van a ir saliendo, ¿no? Y se van a ir redefiniendo todos estos conceptos que banalizados.
Bueno, pues en el tercer sector estamos todos, en el voluntariado estamos todos, y a ver si entre todos conseguimos un mundo mejor. Desde aquí, desde Tierra de Nadie, gracias Lidia.
Gracias a vosotros.
Gracias Jordi. A ti, y hasta siempre. Ah, bueno, y tenemos a Sari en los controles, que hoy no la he presentado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.